tardes, República Dominicana y el mundo, que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Contentísima de poder llegar a los hogares, no puedo decir dominicanos, porque desde la diáspora, desde Europa, nos sintonizan, así que no podemos decir dominicano. Hoy estoy muy contenta, súper contenta, porque el pasado sábado mi lado derecho estaba un poco sacrificada, pero hoy la veo con un nuevo look, con un color muy llamativo y con mucha vibra. O sea que ese sacrificio valió la pena. Buenas tardes, Marta Figueredo.
Buenas tardes, pero muchas gracias por esa, por todo eso. Pero yo estoy más que contenta. No de mi sacrificio ni mi esa resplandecencia que tengo en el rostro, sino por la llegada de la top. Buenas tardes, Juliana.
Buenas tardes.
Y yo un aplauso, hombre. Un aplauso.
Y pasó un semestre altísimo.
Ay, ay, ay. Sí, señores. Lamentablemente.
Un saludo muy especial a mi profe querida.
Ay, sí, señores.
¿Cuánto la pasaste? ¿En cuánto?
En A, señores, fue un sacrificio, una clase los sábados que me impedía venir, pero ya la pasamos en A y estamos de vuelta, gracias a Dios con ustedes.
Así es, buenas tardes, Derek Rubio.
Pero mira, me agarraste asando batata, gracias a todos por la sintonía, gracias Denisa por la bienvenida, llegó Juliana. Ya no es Juanita, Juliana.
Juliana.
Volvió Juliana y qué bueno que está aparte del equipo completo aquí de Sábado de Consultas. Tengo mucha presión hoy, pero vamos a tratar de pasarla bien.
Así es.
Claro que sí.
Buenas tardes, Nelian.
Hola, buenas tardes, equipo. Bienvenida, Juliana. No te conocía, pero aquí estamos.
Claro que sí.
De vuelta. Bueno, como es costumbre, recordarles a nuestros oyentes las redes sociales de este espacio, @sconsultasrd, tanto para Facebook, Twitter e Instagram. Pero las más solicitadas, Juliana, a
las
pesar de tú ser la top,
Marta Figueredo.
Son las de Marta Figueredo.
La
Marta.
Bellísima.
Me encanta que tengo peticiones internacionales.
¿Cómo?
¿Qué?
Correcto. Ay, bueno, ustedes saben, Figueroa M, wow. Figueroón en Instagram y en TikTok. Marta Figueroa Miranda.
Marta, Juliana, ¿cuáles son tus redes? Señores, antes de pasar con tus redes, permítanme enviarle un abrazo efusivo, caluroso y bien apretado a nuestro queridísimo Carlos Tomás del Pozo, que estuvimos compartiendo el pasado miércoles. Se le extrañó Marta por allá. Tuvo el privilegio de conocer a Derek, que estuvo ahí, y ahí estuvo hablando de nuestro espacio, que siempre nos escucha. Así que como está en sintonía, un fuerte abrazo y un beso
abrazo
para Carlos.
Él sabe
claro que lo queremos muchísimo.
Sus redes sociales, Juliana Martínez.
Me pueden localizar en Instagram como Juliana Martínez C, _, como a Marta le gusta que yo diga, Juliana Martínez C, _, porque a Marta le gusta la palabrita en inglés. Y también pueden localizar mi periódico digital, El Periódico de la Juventud Dominicana, una plataforma por y para jóvenes, Team News RD, en todas las plataformas digitales.
Nelian.
En mis redes me pueden encontrar como Nelian Soriano.
En todas las plataformas.
En todas las plataformas.
El profe Derek.
Derek Rubio en todas las plataformas digitales. Yo no, como siempre, no uso, ¿cómo que se llama esa plataforma? Twitter.
X.
Yo no uso eso. Yo uso Hi-Fi, MySpace, Derek Rubio y WhatsApp, 809-220-1111.
Ok.
Sí, Tuchamaquita.com.
No.
Tuchamaquito. La pregunta, MySpace, ¿eso existe?
Oh, pero claro.
Hi-Fi. Eso es de los tiempos de Anthony.
Oh, pero ven acá. Oh, para mí Don Omar está pegado todavía.
Sí, ¿qué? Se nota.
¿Con danza curulo?
Claro, claro. Yo soy old school.
A mí me parece muy interesante eso que dice Derek, que lo dice así como en son de chiste, pero mi mirada tiene que ver con eso.
¿Cómo?
Como que del cambio generacional que hemos experimentado.
Pero vamos a empezar contigo.
Así que yo me voy a agarrar de ahí.
Antes
de iniciar con la mirada de Juliana, recordarle a nuestros oyentes mis redes sociales, @Denise Ortiz, tanto para Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Por ahí pueden enviarnos sus sus temas, esos tópicos que ustedes quieren que sean abordados desde la perspectiva de un experto, claro está. Porque para sábados de consultas, nuestro objetivo siempre son nuestros oyentes. Ahí que de entrada, porque como Juliana estuvo tan sacrificada durante 3 meses, nuestro público y mi querida Primitiva desde La Romana te extrañó bastante. Entonces vamos de entrada ahí a escuchar tu mirada.
Y antes también hacer énfasis en las redes de nuestro espacio, @sconsultas
RD.
Y por ahí, como dice Denny, pueden enviar todos sus comentarios, preguntas y sugerencias. Y ahora sí, doy inicio con mi mirada, que como saben, siempre son tituladas. Y la de hoy se titula Pensamiento crítico o placer. Porque cuando hablamos de este cambio generacional y vemos cómo, y esto lo saqué de un comentario que hizo nuestra querida doctora Hiches en el programa Rumbo de la Tarde. Ella comentaba cómo la parte del cerebro que desarrolla el pensamiento crítico se ve cada vez a menos uso, se ve cada vez como afectada y la parte del placer va en aumento. Y cuando estudiamos el cambio generacional que hemos tenido y los diferentes hábitos que han desarrollado en estas nuevas generaciones, que antes si yo quería una información tenía que coger, no sé, una librería, investigar, consultar con mis profesores, ahora estamos a un clic de encontrar esa información. Que antes si yo quería resolver un problema matemático tenía que durar horas y horas ahí tratando de descubrirlo. Tratando de descubrirlo, ahora tú te descargas un Mathway, un foro Math, eso nada más de ponerlo ahí, ¡fuap!
Y te lo resuelve. Juliana, te van a odiar.
No, eso se sabe.
¿Y dónde tú dejas nuestro querido ChatGPT?
Exacto.
Exactamente. Entonces tenemos tantas plataformas y tantas herramientas que facilitan, porque claro que sí, son útiles, muy útiles, que facilitan como nuestras investigaciones, pero al mismo tiempo nos estamos dando cuenta que tenemos menos estímulos para el pensamiento crítico. Y por eso titulé mi mirada Pensamiento crítico o placer, porque aunque tenemos menos estímulos para el pensamiento crítico, cada vez lo tenemos más para el placer y para conseguir las cosas rápido. Lo estaba hablando con una amiga psicóloga, saludos para Eva, y ella me explicaba que es que antes, para tú obtener como dopamina y generar dopamina, era un poquito más difícil que ahora con un video de YouTube, con todos los estímulos, porque el teléfono, por ejemplo, son muchos estímulos al mismo tiempo. Tengo estímulo visual, tengo estímulo de sonido, tengo estímulo de todo al mismo tiempo, puedo generar dopamina mucho más fácil. Por eso nos conocemos a nosotros como la generación del microondas, lo queremos todo rápido, lo queremos todo ya. Y por eso estuve investigando al respecto y me topé con un concepto que me encantó, que es dopamine detox, que es como una tendencia.
Mira, para yo entender el inglés hay que abrámelo al paso y en español. ¿Qué dopamine, es eso? ¿Qué
un
es eso?
Detox de dopamina.
Ahora sí, ya.
Y
okay.
Eso,
¿Un qué?
Un detox de dopamina.
Detox.
Como lo voy a explicar. Que es
un
como,
purgante, sí.
Sí, exacto. Como es.
Como limpiarte.
Como limpiarte de eso.
Yes.
Ahora sí, aplatana no la cosa.
Ahora sí. Y entonces, esta mirada no es una invitación a que dejen su teléfono, a que dejen ChatGPT. No, todas esas cosas son útiles. Es simplemente que sean más conscientes en el uso de estas herramientas, porque realmente se ha convertido en tan, como que en tan apegado a nuestro estilo de vida, que no nos damos cuenta que es algo que está haciendo daño a nuestras habilidades de pensamiento crítico, a tener un estilo de vida saludable a nivel mental, a nivel emocional. Entonces, esta mirada no es más que exhortarles a que investiguen sobre el dopamine detox y se tomen, no sé, aunque sea con un día que ustedes le den un descansito al teléfono, o con que usted diga, no, estas siguientes 2 horas voy a leer, no sé, voy a compartir sin usar el teléfono. Señores, no hay algo que a mí me moleste más que yo esté hablando con una persona y esa persona esté como ni siquiera me esté mirando y esté como que hablando, haciendo otra cosa en el teléfono, pero adivinen que yo me di cuenta que yo también lo estaba haciendo. Y yo dije, no, espérate, es que este es un problema que tenemos que analizar de manera introspectiva y realmente corregir esos hábitos que estamos teniendo, que está haciendo mucho más daño a nuestra generación de lo que nos damos cuenta.
Bueno, y uniendo, de hecho, yo no voy a unir, sino como más ahora se está notando el problema del Alzheimer con más jóvenes. Entonces, tú no estás poniendo a trabajar tu tu cerebro.
Así es.
Entonces,
no
es
solo
difícil.
Eso, también uniendo un poquito ahí el tema, todos los que tenemos este aparatico, me voy a reservar la marca, pero la manzanita, tiene una parte que se llama tiempo en pantalla. Ese tiempo en pantalla te permite verificar el porcentaje que tú usas el celular por día y por semana.
Correcto.
Señores, hace aproximadamente 15 días yo entré a eso por curiosidad y verifiqué que yo tenía por día un 80% que me la pasaba en el celular. Hice mi introspección y utilicé y dije que a partir de una introspección.
Wow.
Entonces, empecé
a disminuir
el uso en la pantalla y esas cosas que yo podía hacer a través de una lectura o demás. Uh-huh. Por ejemplo, la Biblia, yo la leo en el celular. Uh-huh. Entonces, he empezado a experimentar leerla en físico. Uh-huh. O sea, es como una forma de tú buscar un mecanismo de que tú vayas eliminando esas dicotomías, vamos a llamarlas así, que uno está acostumbrado a hacer en nuestro diario vivir. Pero,
y de hecho, perdón, Denisa, de hecho, la gente te dice, tú estás old fashion. A mí me encanta escribir. Ah, y la gente lo escribe al súper. Mi introspección ha sido dejarlo, voy al supermercado. Y hago mi nota escrita yo. Yo no la hago en el celular. Sí. Yo la escribo con mi lápiz. Porque también se ha perdido la caligrafía.
Hay mucha gente que se le ha olvidado hasta escribir.
Correcto.
Señores, por el
yo
tema
escribo
estar,
carta, claro. Yo escribo carta.
¿Pero a dónde?
Claro, yo escribo carta. Claro. Si me gusta una mujer, yo le escribo una carta.
Como Ramón
Torres. Y le pongo una menta y un bolón, como mi mamá me enseñó.
Pero eso muy fue bien. En los tiempos de cuando era pequeño.
Ella no es diabética.
Yo no sé.
Pero el detalle, no sé. el detalle es lo que
se lo dé a quien sea, pero una mentica y un bolón. Así fue que me enseñó mi mamá.
Claro.
Vamos con el comentario de Nelian.
Mi mirada de hoy es un llamado a la reflexión, tanto a las autoridades como a la sociedad. Y tiene que ver con el duelo que vive la familia de Dayanara Reynoso. Para ponerlo en contexto, le voy a leer una breve reseña de lo que le pasó a esta madre. Esta mujer de 31 años de edad estaba cumpliendo una condena de 5 años tras golpear con un martillo en la cabeza a un hombre, luego de presuntamente encontrarlo abusando de sus hijas. Ella fue, lamentablemente, falleció ayer debido a un cáncer de
cervix.
Ajá. Y ella fue una madre que, gracias al sistema, tuvo que pagar un precio muy alto por defender a sus hijas. Esa es mi mirada de hoy.
Una reflexión muy triste, pero que también nos evoca a pensar, e inclusive hasta el punto de a quién tú tienes a tu alrededor.
Exactamente.
Y saber cómo seleccionar a la persona indicada.
Así es.
Vamos con la mirada del profe Derek.
No, espérate, aguanta. Yo fui al baño.
No, te está ahí sentado.
Está ahí sentadito.
Bueno,
¿cómo es el saludo mío? Buenas tardes a todo el país. Saludos al mundo. Saludo a mi amigo y hermano Balaguer y a Romer Cuevas, que están en los controles. Saludo a todas las personas conectadas con nosotros y a todo el equipo aquí en cabina presente. Miren, el comentario mío de hoy, yo no tenía nada para hoy. Pero hay algo que me inquieta. Esta semana yo he estado, siempre vivo en la calle, andando en diferentes puntos del Gran Santo Domingo. Y hay algo que me preocupa, que ha sido un mal por muchos años en este país, pero hay algo que me preocupa sobremanera. Y es, yo tengo dos videos ahí. Adelante, Balaguer, ponme el primer video que te mandé. Aquí en este video ustedes ven una persona en el medio de la calle. Esto es en el puente Duarte. Uh-huh. Una persona en el medio del carril, o sea, todo el mundo yendo camino al elevado de la 27. Y está ese señor pidiendo. Ustedes ven, ponme el segundo video ahí. El segundo video, esto fue el viernes. Ese señor tiene sus piernas, dígase bien, tiene un bastón, pero él está de rodillas pidiendo. una acción que representa un peligro para todos los conductores que van en camino al Distrito Nacional. Pero, ¿qué pasa con los pedigueños aquí en la República Dominicana? Aquí en la ciudad principalmente. Aquí hay niños como pedigueños en muchos centros comerciales. Para mencionar uno en puntual, en Agora Mall hay unos niños en las afueras que siempre te abordan para pedirte dinero. En las calles hay muchos pedigueños que muchos tienen discapacidades, pero otros se hacen pasar. Si bien es cierto, el tema de la mendicidad y darle dinero a las personas discapacitadas o las que piden en la calle es un acto de solidaridad del dominicano, porque la naturaleza del dominicano es ser solidario, claro que sí. Pero muchas veces esto representa también una mafia detrás de los que se hacen pasar por personas discapacitadas para pedir dinero. Y entonces, en muchas ocasiones, es indiferente a las autoridades dominicanas. Yo quiero hacerle un llamado a la nueva directora posicionada del CONANI y también a al Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, ¿verdad? Quiero hacerle un llamado a esas personas, también a Hogar Crea Dominicano, que recientemente hizo un acuerdo interinstitucional con el Ministerio de Interior y Policía, de recoger estas personas.
Y perdón, Derek, y CONAPE, que es de envejeciente.
De envejeciente, porque claramente la persona que está ahí es un envejeciente. Sí, correcto. Yo quisiera, honestamente, que esto se resuelva, porque los pedigueños aquí representan un peligro para toda la sociedad dominicana. Principalmente este caso puntual que acabo de presentar. Una persona en el medio de la calle y en ese puente nadie va al paso, a menos que haya un tapón o algo, algún tema de tránsito, un cuello de botella, como decimos popularmente. Pero no deja de ser un peligro porque alguien puede descuidarse o alguien con malas intenciones puede batear o chocar a esa persona que está pidiendo dinero. Esas personas que se hacen pasar por discapacitados pueden buscar trabajo. Nosotros criticamos mucho a los ¿cómo se llama? Los limpiavidrios, pero ellos están trabajando, por lo menos, están haciendo un servicio. Que lo que ellos ganan sea para otras cosas, bueno, esos son problemas de ellos. Yo personalmente no le doy dinero a ningún pedigueño, a ninguno. Cuando yo voy a un, por ejemplo, a un McDonald's, siempre en el drive-thru se te acercan unos muchachos, unos carajitos, unos niños, y te dicen que le dé dinero porque tienen hambre. Yo no, pero no hay problemas. A mí se me acercó, dos se me acercaron en estos días, Denise. Yo le dije, ustedes tienen hambre, dale dos combos a ellos. No queremos eso, queremos otra cosa. ¿Qué ustedes quieren? No, deme el dinero que yo lo compro. No, si tú tienes hambre, yo te doy dinero para que tú, yo no te voy a dar dinero para que tú compres. Yo te voy a comprar lo que tú quieres comer porque tú tienes hambre. Exacto. Porque si nosotros contribuimos al hermano mío, que es cristiano, yo le dije a él, te va a quedar sin ni un peso por estar dándole dinero a gente que pueden trabajar, que tienen sus manos y sus pies para trabajar. Yo no le doy dinero a ningún pedigueño, no se lo doy responsablemente, porque la misma mafia que hay con ellos nos ha hecho endurecer el corazón y no ser tan solidarios con esas personas. Así que le hago un pequeño llamado a la nueva directora Ligia Janet Pérez, al CONAPE y al Consejo Nacional de Discapacidad, porque el Estado Dominicano debe de llevar a estas personas a estos programas y también si tienen la potestad, si tienen la persona tiene sus extremidades en buen estado, integrarlos al mercado laboral. Pueden ser barrenderos del ayuntamiento, pueden ser cualquier cosa. O sea, hay muchísimo trabajo, lo que hay es que buscarlos. Hay que buscarlo, pero evidentemente si hay alguien con discapacidad, integrarlo a estos programas que son muy buenos, que esos programas funcionan. El Hogar Crea, señores, está ahí, casi no lo menciona nadie y funciona. Hay muchas personas que salen de ahí nuevos, pero si no le damos promoción, si no nos hacemos eco de esos programas que tiene el Estado Dominicano, nadie lo va a conocer. Entonces, ese es el llamado que quiero hacer hoy. Los pedigueños representan un peligro para la sociedad dominicana, para los conductores del Gran Santo Domingo. Evitemos una desgracia en la vía pública. Además, si este tránsito de aquí, de la República Dominicana, principalmente de Santo Domingo, es una selva de cemento.
Gracias, Derek. Gracias. Vamos a una pausa y cuando retornemos, el plato fuerte de Sábado de Consultas. Adelante, Romer.
En Sábado de Consultas, consulta de salud.
Retornamos con la consulta de salud y esta vez nos visita la doctora Juana Cristina Félix de los Santos, quien es médico pediatra. Con Juana Cristina vamos a estar conversando con relación a la vacuna, las vacunaciones. Hay muchísimas controversias con relación a esto luego del COVID-19, que con eso vamos a tratar. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, agradecida de Dios por la oportunidad de hoy, de ustedes. De verdad, muy encantada de estar aquí.
Gracias, doctora. De entrada, ahí voy con el tema de la importancia de las vacunas. ¿Cuándo es necesario que a un menor de edad, por ejemplo, se le coloque la vacunación y en cuál es el tiempo requerido? Porque para nadie es un secreto que cuando uno está recién nacido, dicen, ah, no, que la vacuna de los 3 meses, que de los 6 meses, claro, la del año. Entonces, para entrar en contexto con nuestros oyentes.
Sí, de acuerdo. Bueno, cumplimos aquí en nuestro país con un esquema de vacunación desde el nacimiento. O sea, lo ideal sería que el niño nace y antes de las 24, 48 horas inicie con lo que es el proceso de la vacunación. Pero esta parte con varias pautas, o sea, se divide en varios meses, pero las primeras son la de la primera vacuna al nacer, luego a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 7 meses, al año de vida, a los 18 meses, a los 4 años, se extiende a los 5, y ya también de 9 a 14 años se incluye vacunación.
De 9 a 14 años, doctora, pero
sí, así es.
Hay como una ruptura con esas vacunaciones de 9 a 14, porque no recuerdo, y yo no soy tan adulta, bueno, no recuerdo realmente que a los 14... excepto cuando iba para el colegio, para el tipo de sangre, en cambio de, para iniciar las clases.
Para iniciar las clases, sí. Bueno, ahora mismo se introdujeron vacunas nuevas, principalmente la del VPH, aunque el PAID solamente cubre a las niñas, en ese caso con lo del VPH, que se inicia a los 9 años. Pero también ustedes se recuerdan que antes solamente decían que hasta los 10, sí, porque ponían el refuerzo de difteria y tétanos, pero ahora mismo se ha extendido hasta los 14 años. Pero en nuestro país, el PAID solamente cubre el VPH de 9 a 14 en niñas, aunque no es que está exento los niños. No toman en cuenta más las niñas, es por el tema social de nuestro país.
Correcto.
Pero sí se introdujo lo del refuerzo de los 14 años y lo de la VPH.
Okay, yo quiero entender un poquito más y también por si hay alguna madre primeriza que nos escuche, que realmente no tenga idea de cómo es ese tema de las vacunas, dónde, cuál es el centro apropiado para ir a vacunar a sus niños y también más sobre qué enfermedades están previniendo con estas vacunas.
No, bueno, de qué es importante, son importantísimas porque realmente los padres le ofrecen al bebé lo que es una cubierta, lo que es una coraza contra múltiples enfermedades como la tuberculosis grave, las enfermedades graves por neumococo, la misma influenza, el COVID-19 que se integró no hace tanto tiempo, a los 5 años, está abierta al público realmente, pero ya es queda de que el padre esté de acuerdo o no por las controversias que se han, correcto, dado. Pero desde el nacimiento, o sea, siempre se insta, el pediatra debe de instar a los padres a la vacunación, ya sea en un centro privado o público. Lo único que tenemos el defecto de que la primera vacuna solo la administra el PAID, o sea, los hospitales generales, valga la redundancia. Pero de verdad, nosotros tenemos el trabajo de instar desde el nacimiento hasta cuando se vaya a despachar el bebé, que la madre, la pediatra o el pediatra sea que oriente a los padres a que inmediatamente salieron a la casa, deben de tener pendiente que antes de la semana debe de recibir su primera vacuna.
Miriam.
Doctora, ¿qué pasa si le ponen 2 veces la misma vacuna al niño? O sea, ¿tiene algún efecto secundario?
Bueno, o sea, eso todo depende, porque son muy estrictos los encargados de vacunación, y nosotros mismos. O sea, revisamos meticulosamente lo que es el esquema y lo que es la tarjeta de vacunas. Incluso ninguna madre que lleve su bebé sin la tarjeta, no se va a vacunar. Tenemos que, pero puede quizás hacer una reacción de hipersensibilidad, o sea, sí, alergias o unos síntomas más intensos de lo que es la enfermedad, porque las vacunas no nos quitan que podamos enfermarnos de eso, pero sí de que nos cubra y de que pueda ser una enfermedad más leve.
Sí, porque la niña mía tiene 4 años, su vacuna al día, pero del colegio me llamaron que si podían vacunarle, y le digo, bajo ningún porque exacto, ya yo había vacunado a la niña, o sea que cualquier cosa que otras madres, yo no sé si la vacuné o
yo
algo
no soy
así.
La única que hago mi consulta.
La consulta personal. Sí, pero realmente fue un escape que se le hizo a ellos, porque el deber era pedir el esquema de vacunas o la tarjeta, se confirmaba. Y si no la tenía, pues le beneficiaba.
Sí, porque ellos sí me preguntaron, pero no mandaron a buscar ninguna tarjeta.
En ese caso sería lo mejor.
Doctora, ¿y cuál es la duración del efecto de estas vacunas? O sea, ¿un niño cumple todo su ciclo de vacuna y eso le dura toda la vida? ¿O hay que reponer alguna de esas vacunas más adelante?
Es decir, ¿cómo funcionan las vacunas, verdad? ¿Cómo funciona?
Sí, bueno, hay vacunas que son exclusivas, como la primera. La BCG no tiene refuerzo.
¿La cuál?
BCG, o sea la primera, Bacilo de Calmette y Guérin se llama. Pero esa no tiene otro refuerzo. Otras sí, como la de difteria, tétanos. Uh-huh. Y cada vacuna tiene un periodo intergenésico de cada 2 meses, pero las que llevan refuerzos, porque en la vida solamente tenemos 2 refuerzos, un primer refuerzo y un segundo de la triple viral, que es la de sarampión, parotiditis y de rubeola, pero jamás se vuelve a ver.
En el caso, doctora, nosotros estamos llenos de informaciones con relación a los partos en los hospitales públicos, como las maternidades, que se habla de la cantidad de extranjeras que paren, más que dominicanas.
Sí, así es.
¿Cómo se maneja esto? Solamente le darían la primera, porque el seguimiento de vacunación para esos niños que nacen, esto no podría ser un foco de cualquier enfermedad que se riegue en la sociedad, porque no han tenido los requerimientos y el seguimiento de esa vacunación.
Sí, claro, claro que sí, que es un motivo de preocupación para nosotros. Pero, no obstante, esos padres, aunque sean extranjeros, muchos de ellos cumplen con lo que es las consultas pediátricas. Otros, lamentablemente, no acuden a ninguna consulta, ni siquiera a veces a la primera. Bueno, la primera vacunación quizás la requieren, la tienen, porque eso es como algo obligatorio antes de salir del hospital. Pero ¿qué pasa? Ese niño que ellos no lo llevan está exento a que se enferme y también transmita esas enfermedades, y por eso a veces también es un foco, eso es un problema ahora mismo, de tanto de salud pública, pediatría, y incluye a todos.
¿Qué, doctora, esa vacuna que uno le pone le deja una marca ahí en el brazo? ¿Por qué? Porque yo no entiendo, una vacuna... Le dejan un hoyo.
¿Esa
ahí
la del
a
tétano?
Ah, no, pero
esa
espérate.
Es la de la BCG.
Ay, doctora.
Pero espera, perdón. ¿Cuál es la vacuna que deja esa marca,
sí,
ese hoyo ahí?
La primera vacuna.
¿Pero y por qué? ¿Es radioactiva esa vacuna?
Entonces, ahí mismo, uniendo mi pregunta con la de Derek, ¿por qué se coloca en el brazo y no en la pierna?
Bueno, eso está
estipulado.
Porque
si me va a quedar la marca, que por lo menos no se vea.
O en los glúteos.
Exacto. Pero eso se hizo por un consenso de que sea algo característico, de que se identifique que cada persona la tiene y que sea en el brazo izquierdo. Entonces, cada quien se va a buscar en el brazo izquierdo.
¡Qué antojado!
Pero ¿qué pasa? Hay personas que no la tienen, esa marca.
Dos de los niños míos no la tienen. La primera, sí.
Exacto. Mi hermana no la
hay
tiene.
Hay diferentes situaciones en ese caso y
¿Tiene que ver con la piel?
Tiene que ver con la respuesta inmunitaria, ajá. Tiene que ver también que luego, después del año de vida, pueda sentirse que salga. O mala postura.
Doctora, respuesta inmunitaria. Entonces, lo que tenemos la marca bastante pronunciada.
Esa fue buena.
Significa que tenemos mayor cobertura, o sea, que no me voy a enfermar.
Que estamos 100% seguros.
Mi hermana se va a morir porque a mi hermana no le brotó nada.
No, pero muchos padres también de nosotros.
Yo tengo un circulito ahí, pero yo no sé.
Yo no la tengo.
Es hay algo muy interesante que dijo la doctora, que quiero como hacer énfasis en eso, que ella dice que el peligro de no vacunar a un niño no es solo del niño, sino también que lo puede transmitir a otros. Uh-huh. Y eso me parece importante para nuestros oyentes que sepan que el no vacunar a sus niños no es solo un problema para sus niños, también un problema para los otros padres, niños, uh-huh, del colegio, del entorno, porque se puede transmitir esas enfermedades. Entonces es todo un tema incluso más que individual, algo social.
Exacto, correcto.
No, eso generaliza. Porque los niños principalmente son un foco de transmisión para enfermedades. ¿Por qué? Porque hay un cuidador, hay un tutor, hay una madre que está siempre con esa persona, claro, o ese bebé. Y lamentablemente el niño no sabe si tiene que toser o no, si tiene que taparse la boca. Bueno, los pequeñitos. Y es un foco, lamentablemente.
En el caso de, como preguntaba Derek, con relación a la vacuna que nos deja el sello, ¿solamente son en estos países latinoamericanos que nos inyectan? Porque yo tuve mis hijos, no nacieron aquí, pero ellos no tienen eso.
Uy, son internacionales.
Sí. No, bueno, eso es para decir que los hijos viajan.
No. Realmente.
Dí que tus hijos son internacionales sin decirlo. No.
¿Nacieron en dónde? En Italia. En
¡oye! Esa gente, esos niños no saben lo que está en cicla aquí. No saben lo que compra una funda de hielo aquí.
No, realmente es porque, ustedes saben, se utiliza más en países subdesarrollados. Porque tenemos más exposición a enfermedades, no tenemos avances. Ustedes saben, la medicina, y tenemos más probabilidad de enfermedades graves, por eso se utiliza más aquí. Ya en Estados Unidos, usted sabe que como la ciencia ha avanzado, y otros países, pero en los Países Bajos y nosotros se tiene que utilizar, y también por la entrada de turistas estamos puestos muchísimas veces.
¿Cuál es el caso más común que usted recibe en su consulta? En cuanto, usted sabe que ahora, como han pasado muchas cosas con que tienen que ver con la familia, muchas madres descuidadas. La doctora Hitches dijo en un programa que no todas las mujeres que dan a luz pueden ser madres.
Son madres.
Entonces, ¿qué caso usted ha recibido de algún descuido de una madre joven? Por ejemplo, primeriza. Una madre de primeriza, 16, 17, 18 años, porque ha pasado.
Claro, claro que pasa, claro que sí. Pero dentro de las patologías que uno ve más frecuente, falta de higiene, infección del muñón umbilical, desnutrición.
¿Desnutrición?
Sí, desnutrición, oh, dermatitis, wow, muchas lesiones de la piel, oh, niños que realmente tienen patologías de base como cardiopatías, no son atendidos por descuido, por falta de su madre, porque viven con tutores, porque...
O la abuela lo tiene.
O la abuela lo tiene, la madre es adolescente, se lo dejó a la abuela, o sea, son múltiples situaciones, pero mayormente... Aquí desnutrición encabeza mucho.
¿Desnutrición?
Desnutrición, fiebre, lesiones de la piel y infecciones respiratorias también.
Doctora, es tiempo de que nuestros oyentes se sumen a esta conversación, porque usted sabe que los dominicanos nos gusta a veces la receta de la abuela, llevarnos de lo que dice la vecina, bastante, que si a mí me funcionó, a él también tiene que funcionarle. Entonces vamos a colocar nuestros contactos para que ustedes se suman a esta conversación y así pregunten a la experta cuáles sean sus dudas. Adelante, Román.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Retornamos al interactivo de la orientación y bueno, conversamos con la pediatra Juana Félix. Con ella estamos, bueno, no sé si a la doctora le gusta que le digan Juana Cristina.
No, Cristina,
Félix.
Cristina.
¿Para
Cristina,
qué es que sirve el agua
Félix
de arroz,
de los
doctora?
Oye, Juana.
El agua de arroz, ¿para qué es que sirve?
Bueno, eso le preguntamos en la consulta. Pero ellas lo utilizan muchas veces, es por el poco la poca accesibilidad a comprar fórmulas. Quieren hacer que la leche rinda un poquito más, porque también la abuela le dijo que eso lo engorda, que así él no se llena con la leche sola. Entonces eso hace que ellas preparen esas cosas. Es por eso.
Ay, doctora,
una batida.
Qué situación.
Tenemos también, doctora, la La relación, aparte de la vacuna, hay algunas interrogantes con relación a lo que dicen los expertos, que usted, que estudió medicina, y lo que dicen las abuelas y las madres. Esos gasecitos del niño es con un tecito de anís, y le puede poner para que descanse y te deje dormir un poquito de
malagueta o de estilo.
Tilo y manzanilla. Ay, porque así el niño duerme.
Sí, claro.
¿Qué recomendación para esos padres usted tiene con relación a los té?
Bueno, ese es el diario vivir de nosotros, porque en la consulta de seguimiento, principalmente los recién nacidos, es una pregunta vital, y se lo decimos como un recital: no le dé té, no le diga lo que le dijeron, no le ponga manzanilla, no le haga un tosecito por los gases. Entonces, la mayoría, casi un 80%, han llegado a hacerlo. Otras sí respetan bien, pero realmente eso, ya hago un llamado el día de hoy, que debemos de tomar en cuenta eso, y que eso ha provocado mucha muerte de muchos recién nacidos, de niños, incluso adolescentes, porque incluso usted dice que el tececito, pero hay personas que le ponen hoja de anamú, hoja de muchas cosas,
orégano,
y eso es una intoxicación muy grave que lleva a la muerte en realidad.
Doctora, ¿qué consecuencia tendría un niño que no se le ponga ningún tipo de vacuna? Por ejemplo, yo no tengo, pero si tengo mi hijo recién nacido y no le coloco ninguna de las vacunas porque quizás no cree en ellas.
¿Qué existen padres así, eh?
Sí. Uh-huh. ¿Qué porcentaje de consecuencia? ¿Qué le pasaría a mi hijo o qué me pasaría a mí como madre?
No, bueno, a su bebé realmente le pasaría que tendría múltiples enfermedades. Es un niño
que su sistema inmunológico podría
no está en el suelo, está comprometido y está expensas de cualquier enfermedad que
enfermizo.
Sí, que esté en el medio. Muchas enfermedades diarreicas también.
Y esos niños que tienen todas esas vacunas y aún así son enfermizos. Pero bueno, respóndame a mi consulta después de esto.
No, te estamos casi cobrando
Buenas
por
tardes.
El seguro.
¿Quién nos habla y desde dónde?
Sí, Juan Carlos, ¿qué tal? Santo Domingo Este.
Hey. Hola, Juan Carlos, adelante con la inquietud hacia la doctora.
Sí, es una inquietud que tengo para que a ver si la doctora me ayuda a entender, porque la verdad que en muchas clínicas, por ejemplo, no voy a mencionar el nombre de una porque tuve una experiencia en un caso cuando mi esposa dio a luz, donde básicamente la doctora me obligó hasta cierto punto a comprar fórmula. Yo decía que solamente le den el seno, que si yo qué, ella decía que no. En fin, es que hasta cierto punto me dijo que ella no se hace responsable de eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque hay muchos doctores que yo siento que no están sensibilizados con eso, doctora, y yo sé que si usted ahí es consciente, me va a dar la razón.
Excelente.
Porque básicamente obligan al padre a que compre la fórmula. Que la...
Gracias por la inquietud, doctora, ahí mismo. Eso es un negocio que hay, no es un negocio que tienen muchos médicos macabros por ahí.
Bueno, realmente eso depende de la decisión de cada pediatra y de su formación, porque incluso nosotros estamos orientados y fuimos formados desde la residencia que los primeros 6 meses son lactancia exclusiva. Ahora bien, hay situaciones, hay que ver qué le pasó al padre. O a la madre en esa situación. Hay situaciones de que la madre tiene alguna comorbilidad que no puede dar el seno, uh-huh, o también no está dispuesta, porque, señores, hay madres que dicen que no van a dar el seno.
Sí.
Entonces tenemos eso, que darle algo de comer.
Exacto. Al bebé. Correcto. De hecho, como dice la doctora, defendiendo también, en los hospitales públicos se prohibía, no sé si siguen, llevar teteras, biberones.
Sí, claro.
La madre tiene que amamantar a su hijo.
Claro, eso está bien.
Y también,
pero como ahí también pueden suceder.
Yo
que
quiero
la mamá
preguntar aquí cuál es el problema con dar el seno aquí.
No,
¿cuál?
Bueno, porque hay madres que tienen tabúes, o sea, de que el seno se va a caer, de que eso es una propiedad de que ellas necesitan que esté bien.
No es cuestión del médico, a veces hay madres que no.
Es cuestión de aquí.
Yo te digo a ti.
Y a veces también hay condiciones, por ejemplo,
y hay comorbilidades,
personas,
claro que sí.
Hay personas que ni siquiera al primer, ni segundo, ni tercer mes de dar a luz, producen la leche, por mucha vena que se le haga.
Sí, hay madres que están dispuestas, exacto.
Ahí no lo producen. Eso es otra cosa.
Sí, pero entonces, creo que ningún hospital o ninguna clínica va a poner de que el limitante, ah, no, si no da el seno, si tu
no,
madre...
No, es por eso que digo que hay que es ver qué pasaría en ese caso, exacto, y que mayormente en las clínicas siempre se tiene hasta muestras. Por si acaso un bebé no lo tolera, no, la mamá se quedó en UCI, porque esa puede ser otra condición.
Correcto. Y el niño hay que alimentarlo.
Y el niño hay que alimentarlo.
Por ejemplo, yo tengo un amigo, mi hermano, que su esposa tiene cáncer de mamas. Dio a luz recientemente. Tiene como 3 meses ya el niño. Ahí en ese caso, ¿qué se hace para alimentar al niño? Porque no puede dar seno. Tiene una situación en los senos.
Sí,
ahí
no,
sí.
Una fórmula, exacto. Y eso se va introduciendo desde el primer momento de que sabemos que la madre tiene esa condición, sí. Se va orientando a los padres de qué se va a hacer. Y por eso quiero resaltar que también ahora hay algo nuevo, que es la consulta prenatal, que se da el tercer trimestre del embarazo. Se requiere de que los padres, ambos, estén ahí, para eso mismo, para orientar, para que las consultas o el ir a la emergencia disminuyan el primer mes de vida.
Por esa misma línea iba mi pregunta. ¿Desde qué paréntesis? ¿Hasta qué edad?
Porque dejamos una pregunta al aire, doctora, con el tema de las vacunas y los niños que son enfermizos. Y perdona, Juliana, pero es para no dejarla fuera del aire. Esos niños que están vacunados y son enfermizos, ¿se le puede decir? ¿Puede ser porque no se le hizo el seguimiento a las dosis complementarias?
Bueno, es que también hay varios factores, porque la desnutrición te lleva a enfermedades también, la falta de higiene, de cuidado, y eso predispone el ambiente donde el niño se está desarrollando, donde vive, cómo se alimenta, cómo le preparan los alimentos y qué le está dando la madre, porque no es lo mismo un niño de que la madre le dé, ejemplo, lactancia exclusiva y que otra le esté dando agua de fideo, o sea,
pero también
sí, agua de fideo,
agua de fideo.
Para aumentar entonces, la leche, para que la lata dure.
Claro, todo va en un complemento.
Oye, pero yo te digo a ti.
La nutrición, la vacunación, el cuidado, las consultas, los chequeos, también hay madres que son descuidadas, entonces eso predispone a enfermedades.
Bueno, y por ahí mismo con el tema de las consultas, donde iba mi pregunta es, ¿desde qué edad hasta qué edad una madre debe llevar su niño al pediatra y cada cuánto tiempo, cada cuántos meses debe asistir a esta consulta?
Sí, de acuerdo. Luego del nacimiento existen varios tiempos que son élites. Al nacimiento se supone que el pediatra da de alta, fue revalorado y dado de alta para que se considere que puede ir a casa con sus padres. Aquí existe una consulta de primera vez, ya sea a la semana o a los 15 días de vida, en su defecto al primer mes, pero es vital. Ya en el primer año, algunos pediatras utilizan cada 2 meses hasta el año. En realidad en el hospital, los hospitales públicos se utilizan mensual, te sabe, porque la cantidad de personas que van y las madres y padres son más vulnerables que otros. Hay más situaciones y se prefiere que se lleve mensual hasta el año. Luego del año puede ser cada 3 meses. Luego de los 18 meses puede ser cada 6 meses o cada 1 año. Si no es un bebé que tiene alguna comorbilidad, porque no es lo mismo un niño sano que un cardiópata. No es lo mismo un niño sano que una fibrosis quística. O sea, son muchas cosas. Pero lo ideal sería hasta el año mensual, después del año cada 3 meses y cuando ya tenga 2 años, anual. Hasta adolescente, ¿eh? Porque también hay que implementar la cultura de la consulta adolescente.
Buenas tardes, tenemos un contacto. Okay. ¿Qué nos habla y desde dónde?
Buenas tardes, María Vargas del Mirador del Oeste.
Adelante, María.
Yo considero, yo defiendo tanto la lactancia. Yo se la di hasta que mis hijos decidieron Sí. Yo considero que con los bancos de leche, que a esas que no pueden, esa que tiene un CA de mama, debe gestionarse de sus primeros meses con los bancos. Gracias.
Muchas gracias, María.
¿Cómo funciona eso, doctora, de los bancos de leche? Y si, o sea, por ejemplo, si... ¿Cómo funciona eso?
Porque hay muchas madres que amamantan niños que no son de ellas en los hospitales.
Exacto. ¿Y cómo se maneja el tema de la compatibilidad? No importa que sea la leche.
No importa, no importa. Realmente, si la madre es sana y tiene una buena producción de leche materna, hay muchas que donan, como ustedes dicen, se puede donar, claro, y todo cuanto la madre esté de acuerdo, tanto la que va a recibir la leche como la que la va a donar. Y sí existe lo que son los bancos de leche, y eso tiene un tiempo de caducidad, porque hasta frisada te dura 2 años.
¿Cómo? Sin
sacarla del freezer. Ajá.
Exacto, si muchas madres cuando entran a trabajar,
exacto, se puede hacer un banquito de leche.
Y una cosa, y eso no afecta al niño, esa liga, esa mezcla de...
No afectaría siempre y cuando la madre que esté donando la leche no tenga ninguna enfermedad.
No, pero yo estoy haciendo preguntas, yo sé eso, yo hago preguntas por otras personas que quizás no se atreven a llamar, ¿verdad? Tienen miedo. Yo no tengo hijos.
No importaría.
No, yo digo también, doctora, con relación a la pregunta del señor, que en estos tiempos, con tantas informaciones, muchísimas mujeres jóvenes deciden a matar a sus hijos más que en el pasado. Claro. Había más ignorancia. Ahora hay mucha muchacha, ay, yo quiero darle seno hasta el año. Sí, están tomando eso en cuenta.
Sí, claro, no, y que impulsamos, sea la consulta, sea en una vecina, sea cualquier personal de la salud. Eso es como una campaña que en verdad está muy florida en redes. Videos, nosotros mismos los pediatras a través de videos en la consulta le hacemos hincapié, no, puedes darle el seno, no importa, hay muchas preguntas de esas, porque ellas sienten dudas, porque le baja la producción, porque entienden que el niño no se llena, porque entienden que es muy poco, porque el abuelo dice que se va a desnutrir, y eso es un tema bien extenso, pero creo que sí se está logrando lo que se quiere con la leche materna, porque hay mujeres que todavía están dispuestas a hacerlo y lo hacen debidamente.
Diferencia, doctora, diferencias entre la leche de seno y la fórmula.
Muchísimas propiedades.
Muchísimas, exacto. Pero tienen una deficiencia, las vitaminas K está deficiente en la leche materna, pero en la fórmula está adecuada, pero realmente por eso al recién nacido se le coloca la vitamina K como algo profiláctico, pero es muy mínima la diferencia en el sentido de un déficit de algunos micronutrientes como son la vitamina K, la vitamina D3, pero se suplementan, por eso también en la consulta utilizamos lo que son las vitaminas pro ayuda, en el sentido de las que son lactancia materna exclusiva.
Yo voy a revelar algo aquí importante. Yo tuve pediatra hasta los 16 años.
¿Hasta los 16?
Hasta los 16.
Yo llevé a mi sobrina en verano.
Miren, yo tuve mi mamá. Mi mamá.
¿Y la mía también?
No, lo que pasa es que la doctora que tenía era tan buena que yo no quería atenderme con más nadie sino con ella.
Oye, de hecho, decía que era buena.
Era excelente. La doctora Germania de Brandt. Saludo para ella. Para mí era una de las mejores pediatras que yo he visto. ¿Hasta qué edad se hacen la consulta pediátrica? ¿Hasta un niño puede ver un pediatra?
Hasta la adolescencia.
Ah, o sea que los 16 aplica.
Sí, aplica. Y 17 años también. Ya de 18 años ya pertenece a adulto, pero hay situaciones también, como actualmente en la adolescencia hay madres que tienen bebés en medio de esa edad. Aún así no se le quita el derecho de las consultas en los hospitales. Hay programas para adolescentes.
¿Adolescentes embarazadas?
Embarazadas.
Una pregunta, ¿qué enfermedades pueden hacer o afectar el desarrollo de un niño a nivel genético? O sea, por ejemplo, una madre que tenga, no sé, diabetes o este tipo de enfermedades, que usted diga, mira, con esta y esta enfermedad tiene que tener un cuidado extra con su hijo porque son enfermedades que se pueden transmitir genéticamente o afectar el desarrollo de este niño. ¿Cuáles son esas enfermedades?
Bueno, eso depende porque hay muchas en realidad. Te voy a poner la más fácil que mencionaste, la de los hijos de madre diabética tienen una tendencia un poquito mayor a que cuando estos sean avanzando de edad puedan tener el riesgo de ser también diabéticos, pero ustedes saben que la diabetes es una enfermedad multidisciplinaria y multifactorial, o sea, no tanto la genética sino el ambiente, la alimentación, la educación, eso va a cambiar, todo lo va a cambiar.
Nelia. Sí. Mire, doctora, hay una creencia sobre las vacunas que muchas personas dicen que causan autismo. O sea, creo que usted más que nadie podría...
¿Que causan autismo?
Que no, causan autismo, bueno.
O sea, los comentarios, porque se ha disparado tanto el hecho de que existan tantos niños con el... con este trastorno.
Ajá. O sea, y se lo asocian que algunas de las vacunas que...
Sí, yo he escuchado
incluso, y lo he leído, y he leído muchas veces, que es la vacuna de los 18 meses, más o menos así.
Bueno, eso sí, yo lo he escuchado también, pero realmente hasta el momento ninguna vacuna, por lo menos administrada por el programa de inmunización, no se ha demostrado que causa lo del autismo. Sí, por medio de neuropsicología se ha demostrado que el uso de pantallas sí predispone a lo que es el autismo. La prematuridad también es otro factor, porque el prematuro pasa por muchos eventos, de hipopsia, medicamentos, uh-huh, oxígeno y todo eso hace que predisponga a otras cosas. Se le salva la vida, pero el desarrollo, el neurodesarrollo está comprometido muchas veces. Y por eso es el miedo de que se mandan a hacer muchas evaluaciones en consulta.
Doctora, lamentablemente hemos llegado al final de esta entrega, pero no sin antes reiterarle los contactos de su consulta, claro está, para todas esas personas que se quedaron ahí a la espera, y cuáles son sus redes sociales para esos que quieran seguir, cuáles esos tópicos que usted publica, bastante interesantes.
Sí, bueno, mis redes sociales es doctorafelix.pediatra, estoy en Instagram, solamente no soy TikTokers.
Pero si viene aquí, TikTok, va a aprender bastante.
Okay. Sí, así. Bueno, vía WhatsApp con el 809-610-7451, repito, 809-610-7451, y la consulta estoy disponible en el Centro Médico de Otorrinolaringología Dr. Checker en la Avenida Sabana Larga, y estamos disponibles previa cita.
Doctora, una antes de irnos breve, ¿cómo usted se siente a que su pareja siempre la apoye en todas las entrevistas que usted vaya?
Ha sido mi compañero siempre, y siempre me lo apoya. Sí, no me puedo quejar.
Eso es lindo. Eso es muy bonito. Lamentablemente llegamos al final de la entrega, no sin antes recordarles a ustedes que mantengan ahí la sintonía con la más interactiva, esta Sol 106.5, y nos reencontramos el próximo sábado en otra entrega del más interactivo, este sábado de consultas. Bye, bye.